Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Acá desde los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami, les presentamos esta tertulia aquí de las noticias como son. Como siempre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias, como siempre, por acompañarnos a través de las diferentes plataformas de Martí Noticias, Onda Media y Onda Corta de Radio Martí.
Así que, bueno, sigan dejando mensajes. Algunos mensajes siempre, bueno, son halagüeños, ¿no? De saludos, etcétera. Y qué bien cuando esos mensajes vienen del interior de Cuba, sobre todo en Facebook. Tenemos oyentes televidentes, en este caso, a través de redes sociales, la imagen, que nos ven y sintonizan el programa dentro de Cuba. Eso siempre lleva un esfuerzo y un gasto, ¿no? Así que muchísimas gracias de manera doble. Gracias a todos. ¿Qué tenemos?
Bueno, un economista cubano, y lo voy a identificar, que la gente lo sabe realmente de quién hablo, Pedro Monreal. Cada dos o tres días Pedro Monreal escribe, comenta
muchísimo,
publica
en Twitter. Él hace hilos en Twitter, o sea que va pasando varios twitters y los va enumerando.
Bueno, pues
y
este va haciendo resúmenes. En este último afirma que aunque se modere la inflación, Cuba continuará empobrecida.
Sí, señor, y le echa la culpa, ya después lo vamos a adelantar, pero le echa la culpa a la tarea de ordenamiento. Es decir, tarea de ordenamiento, aunque baje la inflación, es un desastre, no va a mejorar nada.
Miguel Díaz-Canel afirma que hay que actuar con rigor frente a delitos, indisciplinas y corrupción, y esto y mucho más.
Sí, señor. También hablan de la pena de muerte. Es otro de los titulares que traemos hoy. Hace 20 años que no la utilizan según el gobierno, pero está ahí.
Y está para defender la revolución frente a las gravísimas amenazas.
Increíble, caballero. Increíble que la pena de muerte se diga por funcionarios cubanos que está para eso. ¿Y con qué concluimos?
Bueno, vamos a concluir hablando de la situación que hay.
Vamos a hacer un resumen más bien con toda la asamblea, lo que está pasando de la asamblea con algunas de las opiniones, etcétera.
Iba a decir la situación que hay o que ha creado lo que se está ventilando en la asamblea.
Sí, señor, y hay muchísimas
críticas. Porque se ha hablado de todo.
Muchísimas críticas. Vamos a hacer esto, todo este resumen, más bien, de lo que ha sucedido en la asamblea, lo que hemos podido conocer, lo vamos a hacer hoy con Miriam Leiva, periodista independiente. Ha estado muy pendiente, valga la cacofonía, ¿no?, de la asamblea. También, como todos conocen, es una de las columnistas de CubaNet. Es también tertuliana, de las asiduas tertulianas de este programa Las Noticias Como Son, y tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con ella nos vamos a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bueno, pues yo aquí sí, viviendo la asamblea, que es lo que
no se me duerma.
No, se puede uno dormir.
Pero tampoco que te suba la presión, por favor, tampoco.
No, es que hay que estar al tanto de todo, cómo nos determinan la vida y cómo dicen que la culpa es de todo y sobre todo de nosotros.
Miriam, yo esta mañana estaba viendo, lo voy a decir al principio del programa, esto ha sido una asamblea nacional, la décima plenaria del Poder Popular, asamblea del Poder Popular, etcétera, ha sido quejas, acusaciones, amenazas, regaños. Ha sido una. Todos se paran ahí para quejarse de lo malo que está, o para acusar a los demás, o para amenazar a los demás. Como
algo que no habíamos visto antes.
Y además, como lo hizo Tapia, este hombre vicepresidente cubano, Tapia, que realmente llegó a
pero eso
a
no lo habíamos visto antes.
Entonces
hay una asamblea diferente.
Y la
sí, es diferente.
Sí, es diferente.
Hay muchos jóvenes que hoy militan en la UJC, en el partido y ahora forman parte de estos delegados, ¿no?
Forman parte de ese
cuoro, de la asamblea.
De ese cuoro donde se sientan ahí a que le digan lo que tienen que decir y que levanten la mano cuando tienen que levantarla. Pero bueno, es así, siempre ha sido así, así que no nos debemos extrañar. Ahora, esto ha sido una asamblea de quejas, acusaciones, amenazas y regaños. ¿Y las soluciones? ¿Dónde están? Vamos a comenzar con la primera.
Bueno, en un hilo de publicaciones en la red social de Twitter, el reconocido economista cubano Pedro Monreal expuso varios puntos de vista sobre la recién concluida sesión de la Asamblea Nacional. Sus puntos de vista estuvieron todos relacionados a temas económicos.
Claro, cuando decimos recién concluida, es concluido los paneles, o sea, los paneles de cada especialidad, lo que fue diciendo.
Las comisiones.
Las comisiones, esa es la palabra. Sí,
según Monreal, las recientes cifras oficiales de inflación de junio son una mala noticia en Cuba. El índice de precios al consumidor se ha instalado desde febrero de 2023 en una zona alrededor del 45% de crecimiento interanual que refuerza el empobrecimiento de los ciudadanos. Monreal consideró que los datos oficiales tienden a subestimar la inflación en Cuba. La situación pudiera ser más grave. Es una inflación principalmente alada por el precio de los alimentos, incluyendo las ventas de estos en la gastronomía, hace referencia a restaurantes y hoteles. Según el economista, hay dos áreas que proporcionaron más de dos tercios del combustible de la inflación en Cuba: alimentos y bebidas no alcohólicas y restaurantes y hoteles. Esta última incluye ventas de alimentos, bebidas y se refirió también el incremento de precio de un solo alimento, la carne de cerdo.
Esa es la bolsa cubana, sí señor. Bueno, vamos a pasar a Miriam Leiva, porque por lo menos económicamente parece que, de acuerdo a todas las informaciones que tenemos, no creo que haya mucho que hablar, Miriam.
Sí, la asamblea como tal empezó ayer, son tres días, hasta mañana, claro, que será el último, y antes, bueno, estuvieron las comisiones de trabajo que publicaron, sobre todo por la televisión, resúmenes de lo que se habló ahí, de lo que presentaron los distintos personas que iban a presentar información y cómo iba a desarrollarse esta asamblea. Lo que dice Monreal, que es siempre muy acertado y viene muy a tono con lo que se necesita saber sobre la inflación, es lo más importante no es la cifra, que son extraordinarias y que incluso él dice, como otros analistas, que son poco confiables, o sea, las que da el gobierno cubano, sino que en primer lugar, no se ve una solución, y es lo más importante, y él llega a la conclusión de que, bueno, que mientras que se mantenga toda la situación que creó el mismo gobierno con la tarea de ordenamiento, y no se vaya realmente a la liberalización de la economía de este país y de que pueda realmente producirse y participarse libremente en la actividad económica, pues esto no tiene cambio y no se ve un programa real por parte del gobierno para acometer y cambiar la situación económica. Es las conclusiones de él, más o menos.
Claro, de todas maneras, yo estaba también, uno de los discursos, de las intervenciones, fue este señor Jorge Luis Tapia Fonseca, uno de los vicepresidentes, y ha sido la tónica de muchos de los dirigentes. Yo creo que él la llevó un poco más arriba, viceprimer ministro de la República de Cuba. El señor Tapia realmente lo que hizo fue pararse a regañar a la gente, o sea, culpó a la gente de que no haya comida, de que no se esté produciendo. Pero a mí lo que me llama la atención, Miriam, es que todo se hace desde el poder. Es decir, se regaña al que no produce, se regaña a la empresa o al trabajo que no tenga una tierra para que la cultive, se regaña al que no cultiva un huerto en el patio de la casa, se regaña, pero ¿qué hace el gobierno para que todo esto, para que esto fluya? Yo creo que esa es la parte fundamental. Por eso yo siempre he dicho que esta asamblea es regaños, pero ¿y las soluciones? ¿Dónde están?
Yo creo que no solo este hombre Tapia, es que se llama él, ¿no? Este señor lo que ha hecho es copiar el discurso en parte del señor Lasso. También. Lasso ha sido la persona que ha regañado desde un primer momento a esa asamblea que ha estado presente. No al resto de la población cubana, porque dudo que el pueblo cubano esté mirando este tipo de, bueno, de repunto, claro.
Sí, hay una cosa. Mira, esto yo creo que se resuelve muy fácilmente y se está viendo en todos los análisis que ellos traen y todo lo que dicen. Señores, paguen, en primer lugar, páguenle al campesino, porque le están pidiendo que produzca y no le pagan. Por otra parte, páguenle los precios adecuados a lo que ellos tienen que invertir, incluso comprándole al gobierno los insumos o de otra manera. O sea, no solo le pagan poco, sino que además ellos tienen que pagar mucho para poder seguir produciendo, incluso para ellos autoabastecerse. Pero hay una cuestión elemental. Hay que liberar esa tierra. La tierra cubana tiene que pasar a ser realmente propiedad privada, que el agricultor se sienta que está en lo de él. Y resulta que siguen insistiendo en que son usufructuarios, en que, o sea, no hay una manera de que un productor, por ningún lado que lo coja, se sienta estimulado para esforzarse más, porque además cada día recibe menos beneficio de esa tierra y sencillamente más restricciones y más medidas y más, o sea, sencillamente es la situación. O sea, se puede resolver de una manera muy elemental, pagando, dejando producir y entregando la tierra de verdad a los productores.
Y sin tantos regaños.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Miguel Díaz-Canel instó a actuar con rigor en el enfrentamiento contra la delincuencia en disciplinas sociales y la corrupción. Dijo en la reunión plenaria de la Asamblea Nacional que esas problemáticas atentan contra lo más sagrado del proceso de construcción socialista, que es la mayor justicia social posible, la seguridad ciudadana, y profundizan las indeseables desigualdades sociales. El Estado, el gobierno cubano, no pueden estar ajenos a la ocurrencia de actividades económicas ilícitas, a la indisciplina social, manifestaciones de corrupción, delitos que se establecen como una economía paralela, subjetiva y sucia que penetra y destruye el tejido de la vida social, dijo Díaz-Canel. No podemos permitir que quienes no trabajan, no aportan y se mueven en un entorno de ilegalidad, ganen más y tengan mejores condiciones de vida que los que realmente laboran honradamente, dijo Díaz-Canel.
A mí este discurso, lo voy a pasar a Miriam, estoy seguro que Miriam también lo vio, pero aquí habla del mercado en la bolsa negra, habla de los cambios que se están haciendo del dólar, de la divisa en el mercado negro, que parece que le van arriba a los no vinculados de alguna manera. También se habló, bueno, la culpa, ahora también la culpa es del exterior, ¿no? Ahora resulta que la disidencia es culpa, o sea, los opositores, los activistas están creados por la mafia de Miami, por el imperialismo. Pero ahora también parece que hay un imperio que quiere crear también cierta, destacar los problemas que hay en Cuba, los problemas económicos, etcétera, la delincuencia, también son los dueños de la delincuencia. Aquí Díaz-Canel habló de vagancia, indecencia, vulgaridad, comportamiento lumpen, comportamiento de lumpens, evasión fiscal, tráfico de divisas, son muchos términos que utilizó y me parece que es serio, parece Miriam.
Miriam, yo creo que esto es un prepárense para lo que viene, ¿no? Uh-huh.
Bueno, yo creo que esto tiene posibilidades de resumirse en es una revolución fallida, sencillamente lo que él está describiendo y lo que han estado describiendo en esta asamblea. Se iba a crear el hombre nuevo y todo iba a ser una maravilla en este país. Y resulta que estamos viendo una realidad, cosa que es cierta. Hay un nivel de delincuencia, de agresividad y de problemas en este país que sencillamente lo ha creado los dirigentes, o sea, los mismos que han estado dirigiendo durante 60 y pico de años y que ahora le dejan esto a esta generación que ellos mismos forjaron, pero que está la crisis económica, está todo, digamos, que no se puede resolver, que no hay productos, que no hay alimentos y un sistema, una situación así de pobreza crea toda esta especulación, crea los robos, crea o sea, todos estos chanchullos que se han creado en Cuba. Pero hay una cuestión: se supone que estas personas que vivimos en Cuba, la mayoría, ya los que están ahora que nacieron después del 59, que está muy crecidito y que ya hay varias generaciones, serían las personas perfectas y que sabrían cómo resolver esto. Pero ¿por qué no se resuelve y por qué sigue lo mismo? Precisamente por eso, porque está la población cubana atada, nada más que puede hacer lo que diga el gobierno, y sencillamente se han ido creando deformaciones. O sea, había que mentir y decir que se estaba de acuerdo con todo y jurar por todo lo que quisieran ellos que juraran, y sencillamente cuando llegaban a la casa estaba la familia tratando de o cambiar lo que habían podido comprar por la libreta de abastecimiento, o sencillamente tratando de vender lo que se habían robado para poder tener un nivel de vida un poquitico más aceptable. Esto se ha ido pasando de una generación a otra. Había que mentir, por ejemplo, desde el punto de vista de las ideas políticas, porque si no, no tenías un permiso de salida, no tenías un pasaporte, ni lo sigues teniendo. Y entonces, ¿qué han hecho? Que han creado unas generaciones de mentira que sencillamente se han acostumbrado al robo, a la especulación, y que cada día ahora es mayor, porque la cantidad de jóvenes que hay involucrado en esto es tremendo. Estos no son personas que sean personas que están taradas, como decían, por el sistema capitalista anterior. No, 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 eso ya no existe prácticamente, porque uno o ya están retirados o sencillamente se han ido del país. Estas son las nuevas generaciones de, o sea, varias generaciones que se han forjado con este sistema de prohibiciones, de mentiras y de no poder resolver las cosas. Y bueno, siempre diciéndole, si no te gusta, te vas. Y por eso nos estamos quedando, como se está viendo, sin población aquí, sin fuerza de trabajo. Ahora están hablando de poblar las montañas. ¿Desde cuándo se está viendo que dijeron que el campo era lo último y que había que irse para ciudades? Acabaron con los batelles, al acabar con los centrales, con los cafeteados, es más o menos lo mismo. Y entonces sencillamente hay una situación de crisis en todos los sectores de Cuba, no solo porque no haya los campesinos no produzcan un boniato o una yuca, sino sencillamente porque tampoco hay quien lo produzca. Quizás el campesino se ha quedado solo ahí en su tierra y necesita peones, necesita pagar fuerza de trabajo para que lo ayuden en su finca, y sencillamente o no tienen el dinero para eso porque no le pagan, o no tiene fuerza de trabajo. Y así estamos en todos los sectores. O sea, la crisis social que hay en este país en estos momentos es extraordinaria.
Y no, y el campo, ya vamos ahora a hablar de esta otra noticia, la pena de muerte, que a mí me preocupó, la verdad. Pero el campo en Cuba fue utilizado como castigo. Si te ibas del país, te mandaban a trabajar primero al campo. Si te portabas mal, te mandaban al campo. El campo en muchas ocasiones se vio como un castigo, increíblemente, pero fue así.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La pena de muerte en Cuba dicen que está para defender la revolución frente a las gravísimas amenazas. La nueva ley del Código Penal Militar sube a 2 años de cárcel la sanción mínima para quien evada el servicio obligatorio. Hay una combinación aquí de cuestiones.
Sí, porque está la ley militar, claro.
La ley militar, la larga intervención del presidente del Tribunal Supremo Popular, el señor Rubén Remigio Ferro, ante la Asamblea Nacional para presentar la ley de Código Penal Militar, tuvo su momento más destacado en el alegato que hizo el funcionario de la pena de muerte en Cuba.
Vamos a escuchar a Giovanny Sánchez en el podcast Cafecito Informativo. Ella se refiere a otros temas, pero sobre todo el de la pena de muerte. Hemos extraído ese tema. Vamos a escucharlo y después vamos a escuchar a Miriam Leiva.
Hace ya 20 años, en 2003, se aplicó la pena de muerte. O sea, fueron fusilados tres jóvenes cubanos, Lorenzo Copello, Bárbaro Sevilla y Jorge Martínez, por intentar secuestrar una embarcación. Se trata de la lancha de Regla que conecta a La Habana con el poblado de Regla. Hastiados de la falta de oportunidades, la falta de futuro, la miseria y la ausencia de libertades políticas y cívicas, estos tres jóvenes decidieron emprender esta osada, acción de secuestrar la lancha y salir de la isla. Fueron interceptados al acabárseles el combustible de la embarcación y rápidamente, pocos días después, resultaron fusilados. Desde entonces, según las autoridades, no se ha vuelto a aplicar la pena de muerte en Cuba. Sin embargo, está allí, como dicen los viejos, escuchando la conversación. Así lo ha dejado claro el presidente del Tribunal Supremo Popular este jueves ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se trata de Rubén Remigio Ferro, quien ha hecho un largo alegato a favor de la pena de muerte y ha dicho que está allí no solamente para los delitos de terrorismo y las figuras delictivas más graves, sino también, escuchen lo que dijo, para la defensa de nuestra sociedad como defensa de nuestro Estado, de nuestra revolución. Revolución, ese concepto elástico que ellos usan a su antojo, cuando todos sabemos que de revolucionarios ya hace muchas décadas no tienen absolutamente nada, y bueno, lo usan a su antojo para aplicar la ley, en este caso la pena capital. ¿A qué viene esta amenaza? Evidentemente tienen miedo, por ahí arriba tienen mucho miedo, sobre todo después de las protestas populares de julio de 2021, y a partir de ahí el hartazgo popular, la indignación social, el malestar de los cubanos ha ido creciendo y creciendo. Están sacando a pasear la pena de muerte para intimidarnos, para paralizarnos, para cortarnos la rebeldía social. Evidentemente se trata de un gesto de aterrorizar a los cubanos para que no se repitan aquellas escenas del 11 de julio de 2021. Espero que un día en el futuro respondan por estas amenazas.
Giovanny Sánchez, en esta, hablando sobre la pena de muerte, que bueno, la sacó a relucir en esta Asamblea del Poder Popular Rubén Remigio, el presidente del Tribunal Supremo Popular.
Ojalá que se responda por eso.
Miriam Leiva, tu comentario.
Sí, tienes razón, Giovanny, en todo lo que ha dicho. Yo inclusive pienso que fue tan impactante ese fusilamiento que hicieron, porque bueno, incluso en esa época fue cuando cogieron presos a los 75. Sí. Y se hablaba o se puso en los pedidos de sentencia, se puso la posibilidad de que algunos de los 75 fueran fusilados. Ya habíamos, bueno, creado una campaña internacional tan grande que los que sufrieron, los pobres que fueron fusilados, fueron estos tres muchachos que sencillamente, inclusive hasta una turista francesa que estuvo con ellos en la lancha, habló en su favor, pidió que no lo fusilaran, que esos muchachos no habían hecho nada como para que lo merecieran. Y hicieron un juicio expedito, y cuando fueron a ver los familiares, ya se los habían fusilado, no dejaron ni que vieran a la familia antes de ser fusilados. O sea, fue una cosa tan terrible, que levantó un rechazo internacional tan grande que, bueno, el gobierno, en ese caso era Fidel Castro directamente, tuvo que parar estos fusilamientos, y bueno, lo ha mantenido ahí, que ahora, digamos, bueno, ¿por qué los renuevan? No es que renueven su existencia, sino que lo recuerdan y le dan ese peso tan grande a su existencia. Es porque, bueno, efectivamente los conmocionó mucho las protestas espontáneas que hubo el 11 de julio del 2021, y saben que la sociedad está muy, muy en efervescencia, porque sencillamente no resuelve ningún problema, al contrario, cada día los cinco productos esos básicos que venden supuestamente un poquito una vez al mes, pues cada día se prolonga más la venta, o sea, el periodo que hay que esperar para que venga, cada día son más los precios y no se incrementan las pensiones, ya ni siquiera aquellos que apoyaron la revolución, que se sacrificaron y fueron a todas las campañas del gobierno, pues ni siquiera ellos pueden a veces ni comer bien, bueno, ni comer lo más elemental por las pensiones tan bajas. Entonces, la situación realmente a nivel social en Cuba es muy grande desde muchos puntos de vista, y la madre que no tiene que darle a su hijo por la mañana para que desayune ni siquiera un poquito, no ya de leche, que a partir de los 7 años no se tiene, si a veces ni otra cosa elemental, pues sencillamente hasta una diputada dijo ahí en la asamblea que cuando su hijo le pedía algo que tenía que ver cómo lo compraba. Increíble. Más o menos así digo, y esa es la situación que hay aquí en este país.
Miriam habló del módulo, ¿no? Y el módulo, hay una nota de 14.5 que dice: los 5 héroes que faltan en Cuba: pollo, picadillo, salchicha, detergente y aceite. Por lo menos para cerrar con una nota un poco más jocosa, ¿no?
Muy triste, sí, la situación. Gracias, Miriam Leiva. Gracias a ustedes. Hasta aquí, Tertulia.